la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Tocqueville y las telecomunicaciones en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Luis Rosario Albert, quien es catedrático auxiliar en la Universidad Ana G. Méndez, en el recinto de Gurabo y en el Departamento de Comunicaciones. Luis es un estudioso del tema de las telecomunicaciones y ha publicado un sinnúmero de ensayos e investigaciones sobre este tema. Luis, me gustaría que nos dieras un trasfondo en términos de Tocqueville, que sabemos que fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt. Explícanos por qué Tocqueville tenía un interés en las telecomunicaciones.
Pues mira, primero agradecerte la invitación para conversar un poco sobre el tema de las comunicaciones en general y las telecomunicaciones y comunicaciones públicas en Puerto Rico durante el siglo XX. Cuando miramos la década del 40 y vemos la figura de Rexford G. Tocqueville, pues sabemos que es el último gobernador designado por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y a partir de su incumbencia, a partir de su designación, Tocqueville empieza a desarrollar todo un proyecto de modernización del aparato estatal. Va creando corporaciones públicas, agencias de gobierno, la autoridad de transporte, el departamento o la agencia que tiene que ver con la agricultura en Puerto Rico. Crea en su oficina también una oficina de información. Esa oficina de información tenía como propósito desarrollar contenido que tiene que ver con actividades de relaciones públicas y de información sobre Puerto Rico de cara al exterior. Pero quizás una de las aportaciones más importantes de Tocqueville a su gestión en Puerto Rico tiene que ver con las comunicaciones. Eso lo afirma, una de las personas que afirma eso es el propio Muñoz Marín, a mediados del 47, principios del 48, en el contexto de una situación, de una controversia que tiene que ver con la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. ¿Por qué Tocqueville se interesa por las comunicaciones? Tocqueville venía de trabajar en la Resettlement Administration durante el periodo del New Deal, y durante ese periodo, esa agencia federal utilizó el cine como medio de comunicación. Las películas The River, The Plow That Broke the Plains, de Barry Lawrence, son películas que se dan dentro de esa agencia y van dirigidas a orientar, a dar información, a tratar de explicar los planes del gobierno con relación a cambios urbanísticos o de planificación o de movimiento de personas en los Estados Unidos. O sea que Tocqueville conoce del papel del cine, también la radio, es el periodo, ¿verdad?, de oro de la radio en los Estados Unidos, esa década del 30, del 40. Cuando Tocqueville llega a Puerto Rico, en 1942, crea o presenta legislación para crear la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. Y eso es muy importante porque ya dispone una agencia que va a regular que son las comunicaciones alámbricas, en este caso la red de telefonía y telégrafo, y la red y las estaciones de radio. La televisión no había llegado todavía, pero esos medios de comunicación principales, la telefonía, el telégrafo, la radio, son el asunto que ocupa la atención de Tocqueville y que se refleja con la creación en 1942 de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. La ley que crea la Autoridad de Comunicaciones habla sobre un sistema de un telégrafo existente en Puerto Rico, el negociado del telégrafo insular, que era heredado de la del periodo español. En 1901, luego de la guerra hispano-cubanoamericana, se crea el negociado del telégrafo insular adscrito al Departamento de Interior del gobierno del gobierno insular o el gobierno de Puerto Rico. En ese momento, ese servicio de telegrafía se concentraba principalmente en la región central de Puerto Rico. Durante esas décadas del 20, 30 y 40, muy vinculado a la industria del azúcar, se van desarrollando otras redes de telecomunicaciones, en este caso telegráficas y de telefonía, alrededor de la costa. Para 1940, lo que tenemos es tres redes dos sistemas de comunicación en 1942. Tenemos el negociado del telégrafo insular, que pasa del Departamento del Interior a la autoridad, a la nueva Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, dirigida por el ingeniero Rafael Delgado Márquez. Y luego tiene a la Puerto Rico Telephone Company, que era administrada y era la primera empresa en el ámbito de las telecomunicaciones de los hermanos Sostenes y Hernán Bell. ¿Qué tenemos en 1942? Un duopolio, básicamente.
Ahora, Luis, antes de entrar en la cuestión de la telefonía, hablando del telégrafo, Samuel Morse estuvo relacionado con Puerto Rico, ¿verdad?
Sí.
Y creo que vino a Puerto Rico, ¿no?
Vino a Puerto Rico. Samuel Morse viene, si mi memoria no me falla, en 1859, visita Puerto Rico.
Es de la persona que inventó el telégrafo.
Exactamente. Unos 10 o 15 años antes ya había hecho su famosa transmisión de Washington a Baltimore. Y entonces tenía una hija casada con un hacendado del azúcar en Puerto Rico. Y visita la hacienda La Enriqueta. El hacendado apellido Lind, no recuerdo su primer nombre. Lo visita y en el libro que comenzamos antes de grabar esta entrevista, titulado Redes, Estado, Empresa y Telecomunicaciones en Puerto Rico, se cita un extracto del diario de Morse, donde explica cómo fue esa primera transmisión del telégrafo en Puerto Rico, de la hacienda La Enriqueta a otro punto dentro de las propiedades de Lind.
Okay. Porque tenemos que ver que el azúcar era, particularmente a principios de siglo, era la principal industria económica del país. Entonces tenía que ver mucho con cómo uno recogía todo este azúcar, lo enviaba a Estados Unidos, en los mercados, el precio del azúcar. O sea, que el telégrafo era crítico en términos de proveer la información.
Sí, ahí, ¿verdad? Lo interesante es que Puerto Rico siempre estuvo conectado con el exterior, o sea, la comunicación telegráfica intraisla, dentro de la isla de Puerto Rico, pues ya había tenido un desarrollo y habían sobre 70 estaciones telegráficas en Puerto Rico. Las propias compañías ferroviarias o de azúcar, por ejemplo, las que controlaban el sistema ferroviario en Puerto Rico, daban ese servicio también. ¿Y qué vemos en 1942 cuando llega Tocqueville? Tocqueville dice, bueno, aquí vemos un sistema del telégrafo y de telefonía limitado en el área central de Puerto Rico y vemos una empresa de telecomunicaciones, de telegrafía y de teléfono llamada la Puerto Rico Telephone Company, que controla prácticamente toda la zona costera, no la controla, mantiene su red en la zona costera. La ley de la autoridad dispone que la autoridad tenía la facultad de comprar a la Puerto Rico Telephone Company si fuera necesario, si así sus directivos lo entendieran. Cuando se crea la Puerto Rico Telephone Company, esa franquicia se da por un periodo de 10 años renovable. En 1914, esa franquicia se renueva cada 10 años. Por lo tanto, en 1944, esa franquicia se tenía que renovar. Tocqueville entra el gobierno, crea la autoridad en 1942. Y una de las cosas que tiene que atender la autoridad es la franquicia de la Puerto Rico Telephone Company. Y ahí entramos a toda una relación en donde vemos a un lado las fuerzas políticas representadas por los hermanos Benn y toda la ideología que acompañaba de modernización y de progreso que representaba Togwell. Así que el tema de Togwell ¿verdad? Es un punto de inflexión muy importante. Y la autoridad y su creación por ley tiene el efecto de ser una legislación que modifica el marco regulatorio de las comunicaciones en Puerto Rico. Y ya dispone una intención del Estado de participar en esa industria. Si miramos, por ejemplo, qué pasaba en Estados Unidos antes de 1940, el gobierno de los Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, a finales de la Primera Guerra Mundial, nacionaliza la AT&T. Duró un año ese proceso. Luego la AT&T vuelve a ser una empresa de titularidad privada. O sea que la experiencia de la importancia de las telecomunicaciones, los medios de comunicación en contexto de guerra, era muy importante. Recordemos que en 1942 estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y Togwell también responde a ese llamado patriótico, ¿verdad? De defensa del Estado norteamericano. O sea que Togwell, cuando miramos esa situación de la autoridad de comunicaciones, vemos distintos factores que están interviniendo, factores geopolíticos, factores de política local que intervienen, pero que evidentemente muestran un entendimiento de que Togwell fue la persona que encamina ese paso, esa trayectoria del desarrollo de las comunicaciones públicas. Quería decir antes que cuando miramos qué pasaba en Estados Unidos o se daba la regulación gubernamental o la titularidad o gubernamental. O sea, el gobierno, en Europa, por ejemplo, lo que predomina son los servicios postales y de telegráficos de titularidad pública. Estados Unidos rompía ese patrón. Lo único que compartía con Europa era que el servicio postal era gestionado por el gobierno. Por el Estado federal. En el caso de Puerto Rico, las comunicaciones, el telégrafo en particular, pasa a una autoridad local dentro del gobierno de Puerto Rico. Y recordemos que estamos hablando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un contexto colonial.
Ahora, Luis, también debemos recordar que en este periodo que está Togwell está sucediendo algo con la energía eléctrica, que es que eran compañías privadas y por una orden ejecutiva de Franklin D. Roosevelt se nacionalizan. O sea, que él está organizando esa autoridad de fuentes fluviales que convierte en pública una empresa privada y después la une con, originalmente estaba con el agua, pues por eso se llama fuentes fluviales. O sea que en ese contexto la cosa estaba un poco complicada en términos de la Puerto Rico Telephone Company, porque había, por lo menos filosóficamente, esto era cónsono con que tuviera una autoridad de teléfono. Sin embargo, ellos tenían un cabildeo demasiado fuerte, particularmente uno de los dos hermanos, el que era coronel, Sostenes tenía muy buenas conexiones directamente con el gobierno de Washington y con Truman mismo.
Y el propio Roosevelt, o sea, una de las cosas que merece mención es que este proyecto de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, y como decía antes, su ley dispone la nacionalización y la compra de la Puerto Rico Telephone Company, cosa que no se dio, pero sí ocurre en 1974, durante el periodo de gobernación de Rafael Hernández Colón. Uh-huh. Y cuando miramos ese momento de 1974, ¿qué figura vemos? Vemos que en el comité de consulta que crea Hernández Colón para estudiar la compra de la Puerto Rico Telephone Company, todavía a manos de la ITT, estaba Rafael Delgado Márquez.
También la comunicaciones tiene que ver con la inteligencia. O sea que en tiempos de guerra era crítico. Por eso los hermanos Ben, que tenían una relación en Alemania con el gobierno nazi, era muy conveniente para los Estados Unidos, porque era forma de uno oír conversaciones.
Exactamente.
Entonces, ¿qué sucede con la Autoridad de Comunicaciones?
La autoridad entre el...
Ese primer periodo de Tocqueville, estando Tocqueville aquí.
Tocqueville deja la gobernación, ¿verdad? Tras el anuncio y la designación de Jesús T. Piñero en el 46. Y entre el 41 y el 46, quizás una de las... varias cosas ocurren importantes durante esos primeros años de gestión, estando Tocqueville todavía en la gobernación. Uno de ellos es que Tocqueville decide que todas las líneas telefónicas del gobierno insular van a ser administradas por la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. En otras palabras, le retira el negocio de las líneas telefónicas contratadas al gobierno. Pasa de la Puerto Rico Telephone Company a la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. En ese mismo periodo establece un impuesto. Se dispone una tributación a la Puerto Rico Telephone Company. Y otro momento importante, ¿verdad?, de ese periodo del 41 al 46, es la expresión de la autoridad, estando Tocqueville en el gobierno, de expropiar parte de la Puerto Rico Telephone Company.
¿Y qué sucede?
Esa expresión tomó varias formas. Una de ellas es que se contratan unos servicios legales de un abogado que manejó también los asuntos de la autoridad de que crea, o sea, cuando se da la nacionalización del sistema de electricidad, James Curry. James Curry también es otra figura que está presente en varias de estas transacciones. Y Curry es contratado por la autoridad. Hay una expresión escrita donde la junta de directores de la autoridad dispone expropiar, pasar a la expropiación forzosa de parte de la red de telecomunicaciones a la PRTC. La PRTC va al Tribunal Federal y detiene el proceso. Pero la documentación que hemos visto fue que toda el área de desde el este, del área de Fajardo hasta Ponce, toda esa red que pertenecía a la PRTC pasaba a manos de la Autoridad de Comunicaciones. Ese proceso, que tiene su momento, ese periodo del 45 al 46, un proceso donde están litigando en el Tribunal Federal. El desenlace de ese proceso es que el gobierno pierde el caso. Y la Puerto Rico Telephone Company mantiene su red intacta. Y más adelante, ¿verdad? No habrá cambios de titularidad en la PRTC hasta 1974.
Ahora, esta Autoridad de Comunicaciones unifica la de telégrafo, ¿verdad? O sea, son las dos.
Trae el negociador del telégrafo insular, lo integra a la Autoridad de Comunicaciones, y el negociador del telégrafo insular ya para entonces tenía un sistema de telegrafía y un sistema de telefonía, y estos sistemas se interconectaban con el de la Puerto Rico Telephone Company.
Okay. Ahora, la Autoridad de Comunicaciones, hasta sus últimos días, lo que tenía era una red más bien en la isla, ¿verdad?
En el centro de la isla.
Correcto. Mientras que la Puerto Rico Telephone Company tenía todos los centros urbanos, etcétera.
Centros urbanos y la costa. Cuando tú mirabas la red, un mapa, se veía claramente que, ¿verdad? Que habían dos sistemas, ¿verdad? Dos redes puestas que se interconectaban. Y como decía antes, lo que había en 1942 era una situación de básicamente de un duopolio.
Y entonces, el telégrafo, que yo recuerdo que había un edificio en la parada 20, en Ponce de León, que era un edificio como medio Art Nouveau por fuera.
Ese edificio que continúa allí es fue la sede construida para la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico.
Okay. Y de telégrafo. Yo recuerdo que el edificio tenía el telégrafo afuera. Sí, ¿verdad?
El letrero. Tenía el telégrafo y tenía también una... Allí se habilitó los estudios de la Comisión de Radioemisión Pública en 1948. Ya Tocqueville fuera del gobierno, la autoridad continúa su propio proceso. Y ahí es que entonces podemos hablar del advenimiento de la radio pública.
¿El telégrafo dejó de existir cuándo?
Pues mira, yo creo que para la década de los 70 con el Telex, que tampoco tuvo un gran auge, ya el telégrafo empieza a disminuir. Pero hemos visto fotos y quizás algunos recordarán, algunos de los radioyentes recuerdan que los telegramas se entregaban en las casas. Había un servicio de transportación que la propia autoridad gestionaba de unos conductores en motora que iban y se desplazaban para la entrega de los telegramas.
Luis, ¿y entonces qué sucede después en el 74?
En el 74 es muy importante porque lo que se inició en el 42, una de las cosas que estaban dispuestas en la ley, como dije antes, que era la expropiación o la compra, el texto habla de compra o expropiación forzosa. Lo que ya te establece la intención del legislador. Y esa ley, como señala Muñoz Marín en el 47-48, es una iniciativa de Tocqueville. Claro, el gobierno de Puerto Rico, otras figuras como el propio Muñoz, el propio Piñero, Ramos Antonini particularmente, desarrollan otros proyectos bajo la autoridad. Uno de ellos es el de la WIPR Radio. La WIPR Radio tiene su primera... se establece inicialmente como la Comisión de Radioemisión Pública en la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico.
Y entonces, ¿cómo entra la radio? O sea, ¿entra primero con WIPR?
Entra la radio con WIPR. La radio primero se gesta en la Autoridad de Comunicaciones, no en el Departamento de Instrucción Pública. En 1949 se transfieren los activos y la infraestructura que tiene la Comisión de Radioemisión Pública de la Autoridad de Comunicaciones, pasa al Departamento de Instrucción Pública y pasa a conocerse como el Servicio de Radioemisión Pública.
¿Y cuándo es que entran las privadas? O sea, por ejemplo, WKQ y WIAS.
Bueno, la radio entra a Puerto Rico creo que en 1922. Y precisamente en WKQ fue la primera estación de radio que desarrolla la Puerto Rico Telephone Company. Para, ¿verdad?, darle un sentido en el tiempo a los radioescuchas, la Puerto Rico Telephone Company se crea en 1914. Y además de la Puerto Rico Telephone Company, los hermanos Ben crean la Radio Corporation of Puerto Rico, que maneja la WKQ, la estación de radio WKQ, que es la primera estación de radio y, ¿verdad?, la segunda estación de radio en América Latina. O sea, la primera estación de radio, siempre se habla de que es la Cuban Radio, que era también propiedad de los hermanos Ben.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Tocqueville y las telecomunicaciones en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Rosario Albert, quien es catedrático auxiliar en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Gurabo y autor de un sinnúmero de artículos sobre este tema. Luis, nos quedamos en el segmento anterior hablando del trasfondo de Togwell y por qué él tenía este interés en las telecomunicaciones y que venía de una relación con Franklin D. Roosevelt, que era una persona que estaba orientada hacia las telecomunicaciones. Como sabemos, él tenía los fireplace chats que le informaba al pueblo americano todas las semanas de todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en términos de la crisis económica y después la Segunda Guerra Mundial. Así que son personas que estaban, como ellos personalmente, alambrados hacia las telecomunicaciones. Ahora, nos quedamos en el segmento anterior hablando de que ya se había fundado la Autoridad de Comunicaciones y hay un personaje que hemos cubierto en otro programa que grabamos anteriormente, que es uno de los héroes anónimos de Puerto Rico, particularmente de toda la revolución social y económica de la década del 40 y 50 en Puerto Rico, que es José Delgado.
Rafael Delgado Márquez.
Háblanos sobre este personaje, Delgado Márquez.
Pues mira, Delgado Márquez estudió en el colegio de Mayagüez y se gradúa como ingeniero, va a trabajar a la Eastern Sugar, que era una, ¿verdad?, una empresa dedicada al cultivo y de la caña en Puerto Rico. Y en 1942 es designado por el gobernador Roosevelt G. Togwell como primer director ejecutivo de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. Rafael Delgado Márquez es muy importante cuando miramos el desarrollo de los medios de comunicación y las telecomunicaciones en Puerto Rico. Si desde 1942 la figura de Rafael está vinculada al telégrafo, a la telefonía, a la radio y a la televisión, a cuatro medios de comunicación. Algunos de ellos de titularidad privada y otros de titularidad gubernamental. Su gestión principalmente fue en el sector gubernamental. En la autoridad, estando Delgado Márquez como administrador general, que era su título, administrador general, se desarrolla, pues, primero se adquiere y se gestiona el telégrafo. El sistema del telégrafo en Puerto Rico, el negociado del telégrafo insular, pasa a la autoridad. Se desarrolla también las líneas telefónicas, ¿verdad? Limitadamente, pero había un sistema de telefonía en la Autoridad de Comunicaciones. Y desde la autoridad se desarrolla lo que será la primera estación gubernamental en Puerto Rico, conocida como la WIPR Radio, en la banda AM. En 1948 se crea la Comisión de Radioemisión Pública y allí se establece la WIPR Radio. Más adelante, ya estando Togwell fuera, pero continuando Delgado Márquez como administrador general de la autoridad, se transfiere la WIPR Radio al Departamento de Instrucción Pública y ahí es en donde se crea el Servicio de Radioemisión Pública, como un servicio de radio educativa. En ese momento, Delgado Márquez, ya para la década eso es en 1949, y esa legislación, vale mencionar, es traída por Ernesto Ramos Antonini. En 1950-51 pasa a las empresas del mundo. En las empresas del mundo, Delgado Márquez tiene bajo su responsabilidad la gestión, administración del diseño y construcción de las nuevas facilidades de las empresas del mundo. Y en particular de la primera estación de televisión en Puerto Rico, la WKQ Televisión. Delgado Márquez permanece en las empresas del mundo por 3-4 años, crea la WKQ en 1954, y más adelante, hacia el 55, regresa al servicio público para trabajar y crear lo que será el primer canal de televisión educativa en Puerto Rico, la WIPR Televisión. Cuando miras ese periodo del 42 al 58, vemos la intensificación del gobierno y su presencia se intensifica en el mundo de las comunicaciones a través del control de un sistema de telégrafo, de telefonía, la titularidad de una estación de radio pública y ahora de una nueva estación de televisión educativa. Todo eso ocurre entre 1942 y 1958, en 16 años. Y la figura que maneja todos esos proyectos y su gestión es Rafael Delgado Márquez. Y en ese momento y en ese periodo también vale la pena mencionar, él también está a cargo del primer canal de televisión comercial en Puerto Rico, la WKQ Telemundo.
Luis, ¿sabemos por qué los hermanos Ben deciden vender WKQ a Ángel Ramos?
Pues mira, la respuesta es que, o sea, no tengo mucha información, solamente la información que puedo compartir contigo y con los radioescuchas es que el mundo era un medio de comunicación principalísimo en ese momento. En aquel entonces las compañías, por ejemplo, ya no es así, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, compañías, medios de comunicación en la prensa podían ser dueñas, tenían la capacidad para también ser dueños de otros medios de comunicación, en este caso estaciones de radio. Esa regulación, esa situación cambió más adelante. Sobre la WKQ, una de las cosas que merece mención es que pasa de ser una empresa cuyos dueños son extranjeros, personas extranjeras, aunque los ven, ¿verdad? Siempre sus orígenes se encuentran en Puerto Rico, pero son parte de una empresa, un conglomerado internacional, es una empresa subsidiaria. El hecho de que pasara a ser una empresa local, de una compañía local, ¿verdad? Nacional, que empezaba a desarrollarse en el mercado de la prensa, pues es algo importante que ocurriera.
Sobre la cuestión de WIPR, es interesante que cuando Luis Muñoz Marín anuncia esto, un mensaje en el de Estado de principios de año, esto fue un proyecto visionario, porque esto es antes de PBS, Public Broadcasting System en Estados Unidos, y que se utilizaban los medios de comunicación como un instrumento de educación. Y esto es algo bien visionario del gobierno de Muñoz Marín, que obviamente el germen tiene que ver con Delgado Márquez, pero que fueron los políticos que aceptaron esto. Y cuéntanos, ¿qué sucedió después?
Bueno, ahí, después del 58, con la creación de la WIPR Televisión, pues se desarrolla en el 61, más adelante la WIPM, Canal 3 de Mayagüez. Y quizás el próximo punto importante en el desarrollo de las comunicaciones públicas es en 1974, cuando el gobierno de Rafael Hernández Colón decide comprar a la Puerto Rico Telephone Company. Recordemos que la Puerto Rico Telephone Company ofrecía en aquel entonces servicios de comunicación intraísla, o sea, dentro de la geografía puertorriqueña, pero también nos daba acceso para las comunicaciones interestatales entre Puerto Rico y los Estados Unidos continentales y comunicaciones internacionales. La transacción que se da en 1974 es la compra de la red de comunicación intraestatal. La ITT todavía mantenía, después de 1974, la capacidad para interconectar a Puerto Rico fuera, fuera de Puerto Rico, para comunicaciones interestatales.
Y entonces, ¿qué sucede con la Autoridad de Comunicaciones cuando ya el gobierno ha comprado la Puerto Rico Telephone?
La autoridad desaparece. La autoridad desaparece y se crea la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. Y la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, 1974. Okay. Una de las cosas interesantes de la autoridad es que se compró con bonos. O sea, la autoridad emite deuda, que era lo que en 1942 también se proponía, que el gobierno emitiera bonos para comprar a la Puerto Rico Telephone Company. Y es interesante que finalmente en el 74 se da esa transacción, o sea, la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico decide endeudarse de entrada para poder adquirir la propiedad, y con el tiempo resulta ser que fue, ¿verdad?, una de las mejores inversiones que pudo haber hecho el gobierno, ¿verdad? Cuando miramos retrospectivamente, decimos que es de las mejores inversiones, primero porque para 1974 el servicio de telefonía era, ¿verdad?, impopular. O sea, las quejas...
Muy deficiente.
Las quejas de las personas, de los suscriptores al servicio de telefonía, era que el teléfono se dañaba con frecuencia, que las órdenes de servicio para abrir nuevos servicios se tardaban meses. Y los servicios, el servicio en sí era caro. O sea, recordemos que la forma en que funcionaba el servicio de telefonía en Puerto Rico era que si usted llamaba de aquí, de San Juan, de Guaynabo a San Juan, eso es una llamada de larga distancia intraisla. Y así estuvo por décadas. ¿Qué significa eso? Que la corporación que manejaba esa red cobraba una fracción por conseguir esa intercomunicación. Más adelante en el tiempo, ¿verdad?, ya esa situación cambia y se crean, ¿verdad?, las regiones, y entonces se consigue que, por ejemplo, una llamada de Fajardo a Luquillo no sea considerada una llamada de larga distancia. Y en el caso de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, la autoridad, sus sobrantes, me atrevería a decir que cerca de por 7 o 8 años, se hacían en los sobrantes de la autoridad o de la Puerto Rico Telephone Company. La Puerto Rico Telephone Company, cabe mencionar aquí que era una corporación privada del estado de Delaware, pero quien controla esa corporación es una agencia de gobierno de Puerto Rico llamada la Autoridad de Comunicación, la Autoridad de Teléfono. Se hacían transferencias al Departamento de Instrucción Pública, transferencias de 50 millones, de 100 millones de dólares, para fortalecer la educación. Y decimos que también, o sea, decimos que fue una buena inversión en ese momento para el gobierno porque consiguió mejorar el servicio, aumentar la base de suscriptores, conseguir que los beneficios que generaba la empresa fueran distribuidos para otros fines, ¿verdad?, de carácter social. Eso, pues, sabemos que en la década de los 90 se transforma el paradigma y se transforma el papel del gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿verdad? Y ese proceso, pues, ya lo estamos viendo hoy con la posible privatización de la Corporación de Puerto Rico por la Difusión Pública.
Ahora, es interesante, Luis, que esta fusión entre la Autoridad de Comunicaciones y la Puerto Rico Telephone tomó casi un poquito más de una década, porque yo recuerdo a las alturas del 1984-85 que todavía existía la Autoridad de Comunicaciones, y yo recuerdo, yo era cliente de ellos en Aguas Buenas, y yo tenía que hacer un cheque a la Autoridad de Comunicaciones, no a la Telefónica,
porque el servicio se mantenía dividido. O sea, existía la Puerto Rico Telephone Company y había otra empresa que tenía el símbolo de la cotorra puertorriqueña, la famosa cotorrita. Pero eso viene de allá, del negociado del teléfono insular en las primeras décadas del siglo XX y de luego de la Autoridad de Comunicaciones en el 1942. O sea, esa red continuó dando servicio.
Entonces, luego, ¿qué sucede con la autoridad de teléfonos cuando se privatiza nuevamente bajo el gobierno de Pedro Rosselló?
Pues ahí hay un cambio de paradigma, y hay una estrategia de retirada. El gobierno decide retirarse del mercado de las telecomunicaciones. Las razones para eso pues son los cambios al marco regulatorio, al marco jurídico. Recordemos el Acta de Federal de Comunicaciones de 1996. Eso, ¿verdad?, ya adelanta, ¿verdad?, opone, amenaza la situación que tiene la Puerto Rico Telephone Company. Recordemos que desde el 74 al 98, cuando se da la primera transacción, si mal no recuerdo, para privatizar la Puerto Rico Telephone Company, lo que hay en Puerto Rico es un monopolio. Quizás algunos economistas pueden decir un duopolio, porque hay dos empresas, pero las dos empresas responden a una misma entidad, son dos empresas subsidiarias de una misma corporación, que en este caso es la Autoridad de Teléfono. O sea que el gobierno está disfrutando los beneficios del monopolio. Pero ¿qué ocurre? El Acta de Telecomunicaciones 96 ya pone en entredicho esas circunstancias de privilegio que tiene el incumbente, la empresa incumbente. Y ese proceso de desregulación del mercado de las telecomunicaciones, que tiene como propósito mejorar el servicio, abaratar esos servicios de telecomunicaciones, promover el desarrollo tecnológico, va a poner en una situación muy, ¿verdad?, difícil, en un dilema a la Puerto Rico Telephone Company. Primero, porque el mercado se abría a la competencia. Ya la situación de monopolio de la PRTC tenía los días, ¿verdad?, tenía un periodo ya muy limitado. Y la pregunta que se hacía al gobierno, y esta pregunta se viene haciendo desde el principio de la década del 90, recordemos que en el 92 la Puerto Rico Telephone Company, bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón, vende el componente o el segmento de la red de telefónica larga distancia a Telefónica de España. O sea, cuando miramos la privatización de las telecomunicaciones de titularidad pública en Puerto Rico, la primera instancia es 1992. Ese proyecto culmina en el 98, cuando se vende el resto de las propiedades de la PRTC. ¿Y qué vemos? Vemos una estrategia de retirada y un reposicionamiento del Estado como regulador. Ya no los dos enfoques, o government ownership o government regulation, está claramente definido. El gobierno apuesta por la regulación gubernamental, ya no por la titularidad o la participación en esa industria de telecomunicaciones.
Y es interesante porque eso coincide con una revolución en el mundo de las telecomunicaciones. Por ejemplo, los famosos teléfonos públicos, ya eso no existe. El poder de todo lo que es el Internet, toda la cuestión de los teléfonos celulares y el desarrollo, que ha sido algo astronómico, ¿correcto?
Cuando miras el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Puerto Rico, antes de María, Puerto Rico venía atravesando una prolongada crisis económica estructural, ¿verdad? No había crecimiento económico. El único sector que continuamente creció fue el de las telecomunicaciones. No me atrevo a decir que fue el único, pero en un contexto en donde no hay crecimiento económico a nivel macroeconómico, cuando miramos el mundo de las telecomunicaciones o la industria de las telecomunicaciones en Puerto Rico, ese sector continuó en crecimiento y en desarrollo.
Y el hecho de que, por ejemplo, Verizon, que fue el que compró la Puerto Rico Telephone Company, que ellos compraron lo que le llaman landlines, y toda esa infraestructura que en realidad es obsoleta, porque y de hecho muy eficiente para los estados, porque ya no tienes que tirar líneas para comunicar particularmente en una geografía como la de Puerto Rico, con montañas y todo esto que era tan costoso. Ahora todo con los celulares lo puedes lograr. Ahora, ¿fue un buen negocio para las compañías privadas haber comprado la Telefónica?
Sí, era una oportunidad, era un negocio. En aquel momento, el dilema que tenía el gobierno era si iba a tener la capacidad técnica y la capacidad financiera, el peritaje, para poder continuar con el desarrollo de la Puerto Rico Telephone Company. Hubo un sector del, ¿verdad?, de la esfera política que pensaba que era, había esa capacidad, otros que pensaban que no tenía, se tenía capacidad, y otro también, otra línea de pensamiento, que era que el rol del Estado no era competir con otras empresas que podían ofertar ese servicio de una forma razonable, o con, dando un buen servicio y a un precio asequible. Esos factores dan, ¿verdad?, explican un poco por qué el gobierno decide retirarse y pasa, ¿verdad?, a vender todos esos activos, y de ese proceso de transformación, quizás, ¿verdad?, uno de esos resultados es la creación de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en el 1996.
¿Y ahora cómo se corre todo este esta regulación de las comunicaciones?
Básicamente, hay un marco regulatorio dual. La FCC controla o tiene jurisdicción sobre unos medios de comunicación, entiéndase la televisión, la radio, frecuencia, la televisión por satélite, y ese marco regulatorio dual dispone, y cabe mencionar que ese marco regulatorio dual ya está dispuesto en la ley de comunicaciones de 1934, que crea la propia FCC. Los estados tienen un grado de participación, un grado de injerencia en el desarrollo de ciertos medios de comunicación, en particular lo que tiene que ver con la telefonía y la televisión por cable. Cuando miramos hoy cuál es el estado actual, el marco regulatorio actual, vemos esas dos instancias, esos dos cuerpos regulatorios que tienen ámbitos de acción distintos, ámbitos de acción compartidos y programas que también buscan un mismo propósito, ¿verdad? Ya uno quizás de los más conocidos es el servicio de acceso, programa de acceso universal o de servicio universal, que dispone que todas las personas, todos los ciudadanos deben tener acceso a una línea telefónica, a un servicio de telecomunicación razonable, de calidad y a un precio razonable. Puerto Rico, desde 1996 hasta ahora, uno de los beneficios del desarrollo del programa de servicio universal es que las personas o grupos económicamente débiles o grupos clasificados como vulnerables, grupos de escasa capacidad económica, pueden optar por una subvención del Estado para obtener una línea telefónica. Y eso, ¿verdad?, igual que existe el programa del PAN para el programa de alimentos y el programa Medicare y otros programas en el ámbito de la salud, existen programas en el ámbito de las telecomunicaciones, en este caso el de servicio universal.
En el programa de hoy hemos discutido el gobernador Rex Tocqueville y su envolvimiento con las telecomunicaciones en Puerto Rico. Vemos cómo Tocqueville fue un protagonista en la década del 40 en lograr, junto con el gobierno del Partido Popular y Luis Muñoz Marín y el personaje Rafael Delgado Márquez, de lograr colocar a Puerto Rico en la vanguardia en términos de las telecomunicaciones, no solamente telefónica, sino también a nivel de la radio, y luego establecer la plataforma para que estas mismas instituciones se pudieran desarrollar, ya sea a través de empresas privadas o públicas, y desarrollar a Puerto Rico y llevarlo al siglo XXI, donde se encuentra en estos momentos. Y siempre el gobierno teniendo un rol, en esta ocasión, regulatorio. Muchas gracias, Luis.
Gracias a ti por la invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.